El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, tales como una entrevista especial con el señor embajador de Perú en Indonesia, señor Julio Arturo. Y después tenemos otros programas, son la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla afirma que el gobierno de Indonesia apoyará siempre la lucha de Palestina por la independencia, a pesar de la presión extranjera. El gobierno de Indonesia espera impulsar la inversión y los lazos comerciales con Singapur tras una reunión bilateral celebrada en el centro de Jakarta el viernes. El gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, expresó su disposición para celebrar el Festival Internacional de Borobudur cada año para atraer a turistas a venir al Templo de Borobudur. El ministro indonesio de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, asistirá a la reunión ministerial extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Turquía, el 1 de agosto, para discutir la situación en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa y esfuerzo de independencia palestino. Asgardia se establece para ser la primera nación espacial internacional que pronto comenzará su construcción. Estas son las noticias en detalle, presentadas por Borja Saman. El vicepresidente Yusuf Kalla afirmó que el gobierno de Indonesia apoyará siempre la lucha de Palestina por la independencia, a pesar de la presión extranjera que pide a Indonesia que no tome parte con Palestina. Afirmó que, si bien hay mucho apoyo a la lucha por la independencia de Palestina, el pueblo palestino debe luchar conjuntamente contra la agresión israelí. También señaló que el largo conflicto entre Hamas y Fatah dificultará que la Palestina logre la independencia. Señaló que Indonesia sigue apoyando la independencia de Palestina siempre que la rivalidad entre los dos grupos en conflicto debe ser resuelta y deben ser unidos. El gobierno de Indonesia espera impulsar la inversión y los lazos comerciales con Singapur tras una reunión bilateral celebrada en el centro de Jakarta el viernes. Indonesia y Singapur suelen celebrar reuniones bilaterales en todos los niveles del gobierno. Así lo afirmó el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, después de asistir a la reunión. Darmin agregó que las conversaciones se centraron en 6 temas, a saber la zona económica especial Batam Bintan Karimun, inversión, transporte, turismo, mano de obra y agroindustria. El funcionario del Ministerio encargado de la Cooperación Económica Internacional, Rizal Luqman, dijo que uno de los acuerdos involucra a la empresa eléctrica estatal o PLN y la construcción de pequeñas centrales eléctricas en Sumatra. Dijo que otro resultado de la reunión fue que Singapur había acordado aumentar su inversión en el parque industrial de Kendal en Java Central. El gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, expresó su disposición para celebrar el Festival Internacional de Borobudur cada año para atraer a turistas a venir al Templo de Borobudur. Dijo que su lado respondió al desafío del diputado de Turismo de Desarrollo de Turismo Nusantara en el Ministerio de Turismo, Esti Reco Astuti, que la ejecución del Festival Internacional de Borobudur no se programa con regularidad. El gobernador Ganjar Pranowo en la inauguración del Festival Internacional de Borobudur de 2017 en el patio del Templo de Borobudur de la Regencia de Magelang, Java Central, el viernes, dijo que tal actividad es necesaria para atraer a los turistas. Esta actividad proporciona más espacio para que artistas internacionales, nacionales y locales puedan contribuir al Festival Internacional de Borobudur. La ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, asistirá a la reunión ministerial extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, Turquía, el 1 de agosto para discutir la situación en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa y el esfuerzo de independencia palestino. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arman Atanasir, dijo en Jakarta el viernes que la reunión es una solicitud y una propuesta presentada por el gobierno indonesio al secretario general de la Organización de Cooperación Islámica y a los gobiernos de varios países de la Organización de Cooperación Islámica. También explicó que esta reunión ha sido planeada antes. Arman Atanasir también afirmó que Indonesia pondría énfasis en su posición y visión y tomar las medidas necesarias para mejorar la situación en el complejo de Al-Aqsa. El gobierno indonesio en la reunión llamará a la solidaridad y unidad de los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica para mantener el status quo de Al-Aqsa y seguir alentando el apoyo de la comunidad internacional para el esfuerzo de independencia palestino. Armanata enfatizó que los estados miembros de la Organización de Conferencia Islámica deberían promover la unidad para alentar a la comunidad internacional a resolver pronto los problemas en Palestina. Asgardia se establece para ser la primera nación espacial internacional que pronto comenzará su construcción. Ha atraído la fascinación de los indonesios que están interesados en alistarse como ciudadano. Sin embargo, es imposible que los indonesios se conviertan en ciudadanos internacionales de Asgardia, de acuerdo con el jefe del Instituto Nacional de Aeronáutica y Espacio, o LAPAN, Thomas Jamaluddin. Indonesia no permite la doble ciudadanía que hace imposible que los indonesios se conviertan en ciudadanos de Asgardia. El fundador de Asgardia está actualmente en la búsqueda de nuevos ciudadanos para unirse al espacio y lo ha ofrecido a países de todo el mundo. Pero el aspecto de legalidad ciudadana de Asgardia aún no está claro y ha suscitado numerosos debates sobre si se debería llamar una nación espacial. Según Thomas, una vida en una colonia espacial es solo un mero concepto y no es más que un proyecto de ensueño. Thomas cree que tales dudas serían eliminadas si la construcción se acelerara considerablemente. Como se informó anteriormente, hasta 6.505 indonesios se han registrado para ser ciudadanos de Asgardia. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del programa Noticias Semanales, programa que les presenta información de todo el país en una semana. La primera noticia llegó desde Pekanbaru Riau. Un total de 525 niños de toda Indonesia asistieron al evento del Foro Nacional de los Niños de 2017 que tuvo lugar en Riau del 19 al 22 de 2017. El evento del Foro Nacional de los Niños, organizado por el Ministerio de Empoderamiento y Protección de los Niños y la Mujer, fue inaugurado por el vicegobernador de Riau en Pekanbaru, Wan Hansim Tamrin, la noche del miércoles. En el discurso de apertura, Wan Hansim Tamrin presenta a Riau para que sea conocido por los niños que representan todas las provincias en Indonesia. Mientras tanto, diputado del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección de los Niños, Leni Rosalin, pidió a los participantes a que aprovecharan la oportunidad para conocer a otros niños de Indonesia. Dijo que no todos los niños de Indonesia tienen la oportunidad de participar en el Foro Nacional de los Niños, de manera que se espera que todos los participantes sigan todo el evento. La siguiente noticia viene de Kulon Progo de Yogyakarta. El pueblo de Sendangsari, distrito de Pengasih, la regencia de Kulon Progo, Yogyakarta, está en los 5 primeros de los mejores pueblos en la competición de pueblos regionales a nivel nacional por las muchas innovaciones que han sido logradas. jefe de subdirección de evaluación del progreso del pueblo de región, Ratna Andriani, en Kulon Progo, dijo el miércoles que los servicios gubernamentales en el pueblo Sendang Sari son capaces de caminar bien con la orientación de la administración de Kulon Progo y el gobierno provincial de Yogyakarta. Dijo que el pueblo de Sendang Sari realiza una variedad de innovaciones, tales como abrir nuevas plantaciones de arroz realizados por la comunidad no gubernamental, el cultivo de gusanos, de seda, de las hojas de yuca, planificación familiar y los sistemas de información geográfica. Ratna Andriani aprecia en gran medida el desarrollo del pueblo de turismo Pring Ori, que se realiza de forma independiente. Según ella, el pueblo de turismo se moverá todas las líneas de vida de las personas que van desde económico, social, cultural, educativo y turístico. Mientras tanto, regente de Kulon Progo Hastu Wardoyo dijo que la comunidad del pueblo de Sendang Sari ha hecho mucho para desarrollar su potencial. La última noticia viene de Sidoarjo, Jawa Oriental. El muro de contención de Lapindo en Sidoarjo fue elevado a 12 metros de su altura original, de alrededor de 8 a 10 metros, a la espera de la abundancia de los lodos de las bolsas de contención. Public Relations de Control de Lodo de Sidoarjo, del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, Adi Listria Henki, dijo que elevar el muro de contención debe hacerse dada que esta región continúa experimentando una bajada de suelo. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 30 de julio en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 30 de julio del año 2008. Encuentran agua en Marte. El 30 de julio del año 2008 en Marte, la sonda espacial Phoenix recolectaba una muestra del suelo en la que se identificaba vapor de agua. La extracción, realizada a 5 centímetros de la superficie, permaneció 2 días expuesta al ambiente del planeta rojo, durante los cuales el líquido comenzó a evaporarse, facilitando su análisis. La sonda Phoenix Mars Lander fue construida por la NASA en el marco del programa de laboratorio lunar y planetario de la Universidad de Arizona, con la colaboración de distintas universidades de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza y Dinamarca. Fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 4 de agosto de 2007 y alcanzó la superficie marciana el 25 de mayo de 2008. Inicialmente la misión tenía una duración de 92 días, pero luego del descubrimiento de agua, los investigadores decidieron extenderla 5 semanas más. La nave mide 5,5 metros de largo y 2,2 metros de alto y tiene un peso de 350 kilogramos. El siguiente acontecimiento del 30 de julio del año 1945, Japón hunde el USS Indianapolis, crucero de la Armada de Estados Unidos. A las 12:14 horas del 30 de julio del año 1945, el USS Indianapolis fue torpedeado por un submarino japonés en el mar de Filipinas y se hundió 12 minutos más tarde. De una tripulación de 1,196 hombres, alrededor de 300 se hundieron con el buque. El resto, unos 900 hombres quedaron flotando sin botes salvavidas, comida ni agua potable. Los supervivientes fueron vistos por accidente 4 días más tarde. Solo 316 hombres seguían con vida. El capitán del buque, Charles Butler, sobrevivió. Fue juzgado y condenado por negligencia, aunque las pruebas demostraban lo contrario, como el testimonio del capitán del submarino japonés, quien afirmó que la maniobra en zigzag no habría evitado el hundimiento. No obstante, McFay fue condenado. Archivo desclasificados años más tarde evidencian que McFay fue un chivo expiatorio de los errores ajenos. McFay se suicidó en 1968. En octubre de 2000, tras años de esfuerzos de sus familiares y simpatizantes, se aprobó en Washington una enmienda firmada por el presidente Clinton que expresa el pesar del Congreso por lo sucedido y rehabilita la figura del capitán McFay, exonerándolo de toda culpa. Bueno, estimados radioescuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Hoy llevamos el tema, el ministro del Interior permite que la ley de elecciones se compromete revisión judicial. El ministro del Interior de Indonesia, Cahyokumolo, permite múltiples partes se comprometen revisión judicial de la Ley General de Elecciones recientemente aprobadas en la reunión plenaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, viernes por la mañana. Eso fue anunciado por el ministro Cahyokumolo después de que la sesión plenaria del Parlamento, al comentar sobre el plan que van a llevar a cabo la revisión judicial ante el Tribunal Constitucional en relación con el umbral de los candidatos del nombramiento del partido a la presidencia, en la última ley electoral, el 20% de los escaños en la Cámara y o el 25% del voto nacional. Según el ministro presidencial Threshold, o el umbral de los candidatos presidenciales, aprobado en la ley de elecciones ya está en conformidad con la Constitución. Hizo hincapié en que el gobierno y la Cámara de Representantes ha completado la ley electoral a fin de no estar en la opinión pública, que el gobierno y el Parlamento obstaculizan la implementación de las elecciones legislativas y presidenciales de forma simultánea. Según él, la Comisión Electoral debe preparar el escenario electoral en el año 2019, a principios de agosto de 2017, a través de la creación de los reglamentos de la Comisión de Elecciones. Dijo que la base de la Comisión Electoral para componer reglamentos de las elecciones simultáneas es la ley. En la ley de elecciones recién probada, los escaños del presidencial threshold es 20%. En la Cámara de Representantes y o 25% del voto nacional. Fadlizon, el vicepresidente del partido político Gerindra, después de asistir a una reunión plenaria en el Parlamento en Yakarta la mañana del viernes, dijo el partido Gerindra pondrá a prueba los materiales relacionados con la ley electoral. Se tomaron otras medidas legales, incluyendo la revisión judicial del proyecto de la ley electoral en el Tribunal Constitucional. Se refiere a la decisión número 14 de la Corte Constitucional, PUU 9 de 2013. Con las elecciones de 2019, se llevarán a cabo simultáneamente, a saber, la elección legislativa y la elección presidencial. Se realizarán simultáneamente. Por lo tanto, según los presidentes del Tribunal Constitucional, tanto Hamdan Zulfa como Mahfud MD, no debería haber ningún umbral de los partidos políticos presentar candidatos a presidente. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el lago Klaket en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía. Oyentes, los turistas que visitan Wonogiri en la provincia de Java Central por lo general también visitan un objeto turístico que es bien conocido, a saber, el embalse Gajah Mungkur. Todavía hay muchos objetos turísticos hermosos en Wonogiri. Hoy en día hay objeto turístico en Wonogiri que es viral entre los turistas. Es el lago Klaket. Thank you.
oyentes, el lago Claquet se encuentra en la aldea Sendang Ijo, subdistrito Silogiri, Regencia Wonogiri, provincia de Java Central. Su ubicación está cerca de la presa de Cholo Bajo, la colina, que tiene una hectárea de ancho. Para ir al lago se tarda alrededor de 60 minutos desde Solo. El lago tiene agua tranquila que se convierte en favorita de los turistas. Además de la excursión por el agua, este lugar también tiene una granja de cabras y un estanque que se utiliza para la cría de peces. Oyentes, en el lago Claquet hay muchos lugares que pueden convertirse en lugar para tomar fotografías. Desde algunos lugares para tomar fotos, el puente sobre el lago está siempre lleno de turistas que quieren tomar fotografías. La gestión del lago también proporciona adornos de bambú, tales como un gazebo y balsa localmente llamado gete, para satisfacer a los turistas. En el complejo del lago hay muchos gazebos para tomar un descanso y disfrutar de varios tipos de alimentos que se venden en los puestos. Oyentes, en la zona del lago hay una colina. La gente local la llama Colina de Widodari, que es perfectamente visitada en la noche. Para subir el pico de colina, los turistas solo caminan para disfrutar del lago desde otro ángulo, para disfrutar de la belleza de la naturaleza y la facilidad en este objeto turístico. El turista se puede cargar solo 5.000 rupiah por persona, o 0.4 dólares americanos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el lago Claquet en la provincia de Java Central. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Muchas exposiciones se han celebrado en Indonesia, tanto a nivel nacional como internacional. Los temas de la exposición también diversos, de la cultura, la ciencia, la automoción, entre otros. El objetivo del curso es para apoyar a la industria en estas áreas. Ahora, un tema de la exposición que se estaba celebrando por particulares, ahora se llevará a cabo por la Agencia de Economía Creativa de Indonesia, o BECRAF. El tema es Game o Juego. Y en la edición de hoy discutimos el tema BECRAF Game Prime de 2017. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, la Agencia de Economía Creativa de Indonesia, o BECRAF, sigue haciendo esfuerzos para mejorar la calidad y el espíritu en diversos sectores de la economía creativa en Indonesia. Uno de ellos que el punto de los amantes a la industria del juego en Indonesia es Becraft Game Prime de 2017. Este evento se llevará a cabo del 28 al 30 de julio de 2017. Sin embargo, esta actividad no es la primera vez celebrada por Becraft, porque Becraft ha celebrado lo mismo evento en el año 2016. El pasado Becraft Game Prime de 2016 fue una consecuencia del Game Developers Gathering, que se convirtió en una reunión de los actores de la industria del juego en Indonesia. Hay dos objetivos principales de la celebración de Becraft Game Prime. En primer lugar, para mejorar la calidad de los desarrolladores de juegos de Indonesia a través del intercambio de conocimientos con los jugadores internacionales de la industria del juego. En segundo lugar, introducir los juegos locales a la comunidad entusiasta del juego. A través de Becraft Game Prime de 2017, Becraft espera ayudar al desarrollo de la industria de los juegos de Indonesia para ser un jugador importante en el mercado global del juego. Estimados oyentes, al igual que en el año 2016, Becraft Game Prime de 2017 se divide en dos partes, a saber B2B o Business to Business y B2C o Business to Consumer. La actividad de B2B, negocios a negocios o entre compañías, se lleva a cabo en el primer día de Becraft Game Prime de 2017. B2B contiene diversos seminarios para los actores de la industria del juego de Indonesia. Los altavoces presentes son los desarrolladores y jugadores internacionales de la industria del juego, así como los actores locales de la industria del juego que han trabajado con éxito en el estudio internacional. El objetivo es compartir el conocimiento acerca de la evolución en el negocio del juego y aumentar la motivación de los que trabajan en la industria del juego en Indonesia. Mientras tanto, B2C o la actividad de la empresa al consumidor celebrada en los últimos dos días de Becraft Game Prime. B2C está celebrada con el concepto de la exposición. Allí los desarrolladores de juegos y artistas locales muestran su trabajo que puede ser visitado y disfrutado por los visitantes. Estimados oyentes, durante la exposición de Becraft Game Prime de 2017 que tuvo lugar en Balai Kartini, Yakarta, los visitantes pueden ver el desarrollo de un juego creado por los jugadores locales. El desarrollo del juego es ciertamente de eSport o la competición de juegos deportivos, que han sido reconocidos por el gobierno de Indonesia. Por lo tanto, no solo ver juegos que se han desarrollado, los visitantes también pueden ver el partido de eSport, que es una colaboración entre Becraft con una de la comunidad en línea más grande de Indonesia, Kaskus. Después de disfrutar de la diversión mientras viendo juego eSport, los visitantes también pueden examinar la evolución de eSport en Indonesia con diversas comunidades en la asistencia. Su objetivo es fomentar la generación más joven para sumergirse en un campo cada vez más global. eSport. Estimados oyentes, los artistas o artesanos que donaron su capacidad de crear gráficos bidimensionales y tridimensionales en un juego podrían estropear los ojos de los aficionados. En la etapa de Becraft Game Prime 2017, esta vez hay un área especial para el artista. Allí los visitantes pueden hacer frente directamente a la cara y aprender del artista en la asistencia. Entonces, una cosa más que tiene por objeto aumentar la motivación de los actores de la industria de juego es el premio de Game Developer Award para los desarrolladores de juegos pendientes locales. Los ganadores del premio tienen la oportunidad de exhibir su trabajo en eventos internacionales, tales como en el premio de Indie Prize Asia de 2018 en Hong Kong y GameStar Asia en el año 2017. Becraft Game Prime de 2017, celebrado por Becraft y las partes interesadas, para eliminar el estigma que los juegos son una pérdida de tiempo, así como para explorar y mejorar el potencial económico de la industria del juego que sigue creciendo en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Becraft Game Prime de 2017. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, ahora El Mundo Musical, que se trata de la presentación de la música de Indonesia. Y en esta oportunidad también queremos leer unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas de todo el mundo. Bueno, estimados radioescuchas, la primera carta es de Rafael Fontanet desde España. Rafael nos escribió como la siguiente. Apreciados señores de la radio Voz de Indonesia, les llevo escuchando desde 1995, cuando el trabajo y las ocupaciones de la vida me lo permiten. Casi siempre prefiero escucharles a través de la onda corta. De su programación, lo que más me gusta es la música y los programas de información turística. En cuanto a mí, les cuento que tengo 43 años y mi profesión es técnico informático. Bueno, estimados radioescuchas y también Rafael, muchas gracias por su carta. Y la siguiente canción son dedicadas para Rafael.
Sampai.
Bueno, estimados escuchas, la siguiente carta es de Leonardo Santiago. Leonardo Santiago nos escribió como lo siguiente. Estimados amigos, han pasado ya algunos años desde las últimas cartas, así que ya es tiempo de volver a entrar en contacto con ustedes. Y como ha pasado ya mucho tiempo, creo que debo presentarme nuevamente. Me llamo Leonardo Santiago. Tengo 30 años de edad. Soy estudiante de idiomas modernos, inglés e italiano. Pero también soy traductor de inglés al español. Y por supuesto, sigo siendo radioescucha de la onda corta desde 1995. Escucho a La Voz de Indonesia desde el año 2003, cuando empecé a sintonizarlos por la 550 kHz a las 17 horas UTC. Recuerdo que desde entonces los sintonizaba casi a diario y también les envío muchas cartas con informes de recepción. Sin embargo, prácticamente nunca recibo respuesta a mis cartas. Recuerdo que nuestros dos países cuentan con relaciones diplomáticas de larga data. De hecho, hace años hubo un evento en Caracas para celebrar los más de 30 años de relaciones diplomáticas con la República de Indonesia. Sin embargo, poco sabemos los venezolanos sobre su país, quizás por la poca información que nos llega sobre ustedes. Recientemente estuve sintonizándolos en español, en el mismo horario que lo hace unos 10 años, pero por la frecuencia de 95.25 kHz. En este sentido, reciban adjunto a este mensaje un nuevo reporte de recepción y de esta manera les solicito, por favor, me verifiquen la recepción con una de sus tarjetas QSL. Los programas de su emisora son interesantes. Yo disfruto bastante las noticias y los programas que nos acercan a la cultura y el turismo de su país. En mis archivos de la radio cuento con una grabación de sus transmisiones en español, en la cual hay un reportaje interesante sobre la isla de San Mosel, una de las tantas islas que tiene su país. Bien amigos, me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Igualmente estaré muy contento si recibo su tarjeta QSL, así como cualquier otro material informativo y recuerdos de su emisora. Cordiales saludos, Leonardo Santiago de Venezuela. Muchísimas gracias a Leonardo Santiago por su carta a nosotros. Por eso que las siguientes canciones dedicadas para usted.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.